Síganos en WhatsApp con el +569 8888 7859. La discusión. Voces. ¿Tienes dudas con las vacunas de tu perro? ¿Buscas saber más sobre tenencia responsable de mascotas? ¿Quieres ayudar a cuidar nuestra fauna silvestre? Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales, aquí lo encontrarás. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10:30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.
Ya estamos de regreso en el matinal de Radio La Discusión y, como ya lo anticipaba nuestra cortina, como es costumbre todos los días viernes desde las 10:30 horas, estamos con un doctor veterinario. Hoy día corresponde, ¿cómo está? Buenos días, ya ha llegado a nuestro estudio el doctor Sergio Cofré González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director del Hospital Clínico Veterinario Universidad de Concepción en Chillán. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días.
Marlene, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos a todos.
Qué bueno. No, ¿menos frío hoy o no? ¿Sí?
Agradable. Agradable la mañana.
Sí, agradable. Sí. Oye, un tema que nos convoca a todos los que tenemos mascotas, sin duda. ¿Qué pasa con la tenencia responsable de mascotas? ¿Qué significa en términos concretos la tenencia responsable de mascotas?
Es un tema que es apasionante para los que nos dedicamos que estamos inmersos en este tema, porque es un conjunto y una serie de obligaciones, es un compromiso que asumimos nosotros como propietarios al momento de adoptar, recoger o algunas veces también comprar nuestras mascotas,
la tenencia. Los propietarios de las mascotas o tutores, como se dice actualmente, deben hacerse cargo de la alimentación, ¿cierto?, entretención y cuidados básicos de sus mascotas, y esto necesariamente debe incluir el contar con un médico veterinario.
Sí, ¿sí? Es necesario que dentro de todos los cuidados básicos de no son muy demandantes nuestras mascotas, en el sentido de que cariño, espacio, respeto, su comida, su agua, pero necesitan, tienen problemas de salud. Los abordajes que le hacemos a los cachorros, desde el punto de vista de manejo preventivo, sus vacunaciones periódicamente, tienen que estar vigentes, las desparasitaciones, tanto internas como externas, para el control de los ectoparásitos, las pulgas, las garrapatas, que en nuestra zona es relativamente endémico, es un problema grave del asunto de las pulgas y las garrapatas, que generan su carga parasitaria y, además de eso, necesitan su revisión cuando ya son más viejitos. A partir de los 6 a 8 años ellos ya se ponen abuelitos.
Y al ser ¿igualmente en perrito y gato?
Hay siempre como hay una vieja escala que trata de equiparar a la edad del perro a la edad de nosotros, pero es muy distinto en función de la edad, o sea, perdón, de las características raciales. Un perro de talla grande o gigante envejece más rápido. A partir de los 6 años ya son aparecen las enfermedades crónicas, las artrosis, hepatopatía, una serie de enfermedades que pueden tener. En cambio, los de talla pequeña, ellos son individuos que son más longevos y las enfermedades aparecen desde cierto punto de edad, yo te diría que sobre los 8 o 10 años.
Y dependiendo también de la raza del perrito.
La raza siempre juega un rol. Siempre decimos cuando asesoramos a nuestros tutores y se compran una raza en particular, hay que informarse acerca de los problemas de salud que tienen. No sé, pues los dueños de bulldog saben que va a tener problemas respiratorios, hacen problemas a la piel, una serie de cosas. Entonces la raza juega siempre un rol, a diferencia del mestizo que no se enferma casi nunca.
Así es, el mestizo chileno. Ahí
solamente poder.
Sí, es verdad eso, sí, es verdad. Es cierto eso. Al momento de decidir tener una mascota, ¿cuáles son las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta?
Bueno, desde un punto de vista de tenencia, no son, como le explicaba anteriormente, ¿vale? No son tan demandantes, pero ya. Sí tengo que ver y tener mucha en consideración el lo que yo le voy a poder proveer. Por ejemplo, si yo vivo en un departamento en el piso 15, no voy a poder comprarme un San Bernardo de 60-80 kilos, por ejemplo.
Tienen la responsabilidad.
Responsabilidad, va a necesitar mucho espacio, necesita, son perros que tienen que estar haciendo algo en un espacio reducido en tu departamento, que tienes un balcón de, qué sé yo, 3, 4 metros, 5 metros, no vas a poder sacar a tu San Bernardo a pasear a tu balcón. ¿Te fijas? Entonces hay que siempre tomar en cuenta y siempre tomar en los consejos de los profesionales que trabajan en el área de la salud veterinaria para como asesores y te pueden decir, mira, no es que te vayan a decir, usted tiene que comprarse esto, pero no es buena idea que usted se compre esto porque tiene tal condición, tal problema, son propensos a desarrollar tal anormalidad. Entonces hay que tomar en cuenta siempre lo que yo le puedo entregar, espacio, cariño, el paseo. Hay perros que son considerados de trabajo, por ejemplo. Un perro de trabajo es alguien que siempre, un paciente que siempre tiene que estar haciendo algo. Los border collies, los pastores alemanes, los beagle, por ejemplo, que son perros que son muy inquietos, que están todo el día por aquí y por allá. Entonces, si tú tienes un espacio reducido,
no sirve.
No sirve porque el paciente va, o sea, tu chiquitito va a empezar a aburrirse, y si se aburre, empiezan a dejar
la embarrada, algo bueno.
Muy buen concepto, la embarrada.
Sí, pues empiezan a destrozar, a hacer sí, tirar, claro, todo.
Y eso es porque están aburridos. Sí. O porque tienen que estar haciendo algo. Empiezan a masticar cosas y te muerden los muebles y comienzan una serie de problemas en la casa.
Y eso fue su personalidad, definitivamente, porque ellos son más inquietos.
Sí, claro. Hay algunos que son mucho más activos que otros, por ejemplo. No quiero estigmatizar aquí ni nada, pero yo sé que los Fox Terrier y sé que los Beagle son mucho más activos que un paciente.
Los Cocker Spaniel,
sí, son locos los Cocker Spaniel. Sí. Esas son sus características particulares por concepto, claro, de raza, porque tienen que estar haciendo algo.
Pero tenemos que estar conscientes al momento de adoptar, de comprar, de recoger una mascota, de eso, pues, de que tenemos que hacernos la paciencia.
Exactamente, porque no, son súper bonitos al
cuando
inicio.
Cuando son chiquititos.
Yo creo que no, nadie que no le guste una foto de un cachorro, pero ese cachorro va a crecer, va a necesitar, tiene necesidades, tiene espacio, va a necesitar controles sanitarios, se va a enfermar cuando sea viejito. Hay que entender eso, que es un compromiso para toda la vida.
Para la vida.
Entonces, sí. Y en las duras y en las maduras, cuando están jovencitos que no se enferman nunca, que hay que dar comida y agua, pero hay que entender de que ese paciente, o sea, perdón, tengo el concepto del paciente, ¿cierto? Pero que ese chicoco va a envejecer y va a necesitar medicamentos y va a necesitar controles médicos y va a necesitar terapias crónicas, como todos nomás.
Sí, claro, a todos nos pasa lo mismo, tenemos que ser conscientes y responsables. ¿Cuál es su visión respecto de aquellos padres que compran o adquieren una mascota para sus hijos pequeños? Estamos hablando de 3 a 5 años. ¿Cree que eso es bueno, pensando sobre todo en que él o los animalitos que lleguen a la casa? ¿Es bueno eso?
En mi opinión, sí. Mis hijos, aunque no lo creo, yo nunca había tenido una mascota que llegaron mis hijos. Mis hijos adoptaron un gato, adoptaron un perrito y, ok, ya. Llegó esto a la casa, tenemos dos mascotas de no tener ninguna y ahora tengo un gato y un perro. Y las obligaciones, ¿cierto? Todos lo queremos, todos le damos su comida, hay horario, mis hijos tienen que darle comida, mis hijos tienen que dar el agua, todos los días darle comida, todos los días darle agua, tienen que sacarlos a pasear. Entonces yo creo que genera un lazo afectivo muy importante. Mi hijo ama a su perro y mi hija ama a su gato. Entonces están así cruzaditos, ¿cierto? Uno a cada uno. Pero también de eso va a significar que tienen responsabilidades, tienen deberes con ellos.
Así, no solamente porque es bonito el perrito, lo que
claro, porque entonces papá, y mira el gatito que lo encontré, me dijo mi hija, ya, pero esto significa ta. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, también pasamos, doctor, por esa parte, aunque claro, como decimos, es bonito, lo llevamos para la casa en ese momento, tiene 2 o 3 meses, y cuando creció, no nos gustó más el perrito, el gatito.
Exactamente. O no sé, porque te hizo un destrozo, que te quebró algo, y ya no te gustó, y no te molestó, y algo que ya no lo puedes revertir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a ir a dejar botados?
Y eso, bueno, pasa mucho, doctor.
Pero siento que cada vez se hace menos. Creo que hay mucha gente que tiene mucho más concepto bueno de la tenencia responsable. Cada día, no estoy diciendo que no hay, pero creo que es menos. Menos que antes.
¿Menos que antes? Sí. Menos perritos botados, por ejemplo, en la carretera.
Eso es una práctica muy, muy usual antiguamente. No había control reproductivo, las hembras se cruzaban sin ningún tipo de restricciones, las camadas, bolsitas, lo más lejos posible, que nadie nos vea. Y eso va a generar un problema de salud pública.
Sin duda.
¿Por qué? Porque estos cachorritos van allá, son sobrevivientes, van a salir adelante, van a crecer, van a generar todo su estado de adultez reproductivo, necesitan alimentarse, van y generan problemas con la fauna, o que van y te atacan los gallineros. Estoy hablando de los sectores rurales, ¿cierto?
Claro, sí.
Porque esa es una problemática de la ciudad, que no hay control reproductivo, y estas camadas, algunas personas, en algunas ocasiones, van y te los llevan a sectores rurales.
Oh, es una cadena de situaciones, en el fondo.
Claro.
Sí.
Y eso, por eso las políticas públicas que generaron el control reproductivo a través de operativos de esterilización, a través de estos consultorios municipales que se han armado, yo creo que han tenido un rol muy importante desde un punto de vista sanitario, ¿cierto? Control de la reproducción y de las camadas indeseadas, pero también te genera un control de la posibilidad de un concepto de la transmisión de enfermedades. Ellos no pueden transmitir enfermedades a nosotros. Se llaman las zoonosis. Entonces, las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que transmiten los animales hacia nosotros. Por eso es importante el rol del médico veterinario en su acción anual, bianual, para el control de las cargas parasitarias, para el control de los parásitos, pulgas, de las garrapatas, piojos, dependiendo de lo que haya.
Ya, bueno, estamos conversando de eso. Si pudiéramos entregar 5 consejos básicos para tener nuestra mascota sana en casa, lo estamos conversando ya. Tener el control, entonces, ahí sí o sí con un veterinario, alguien que lo asesore. Bueno, si quizás no puede pagar, no están los recursos para un veterinario privado particular, como lo decíamos también a través de la municipalidad.
Están los consultores municipales, que tienen un rol de atención primaria.
Ya. Ahí es lo que puede indicar, derivar, dar un consejo, a ver cómo lo puede hacer.
Te pueden ayudar siempre. En general, yo creo que hay mucho colega que está trabajando, haciendo acción domiciliaria, que tienen una muy buena labor, ¿bien? Porque es la atención inmediata. Y ellos te ayudan y te asesoran, que es lo importante. ¿Te fijáis? No irnos directamente al internet, que...
Muchas veces la
automedicación, que me dijeron que había que cortarle la orejita, que había... Entonces, hay un profesional que está a cargo, que estudia 5 o 7 años para desarrollar la carrera, para especializarse en estas áreas.
Sí, sin duda, doctor.
Y tenemos ese rol.
Sí. Sí, como le decía, no nos dejemos llevar por el también nos dijeron eso, es recomendable, tú le puedes, y ahí cometemos tremendo error de repente, pues por
dejarnos. Cada día son menores.
Sí, estamos más informados. Debe ser porque muchos más hogares, doctores, estamos con más mascotas, ahora hay más, hay menos niños, hay más mascotas.
Sí, bueno, sí, es verdad, o hay gente que retrasa la paternidad y adoptan mascotas y que actúan verdaderamente como sus hijos.
Como su hijo, sí.
O también los pequeños que piden a sus padres que tengan sus mascotas, y es válido y es completamente atendible.
Sí, sin duda. Sin duda que sí. Estamos conversando con el doctor Sergio Cofre González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y también director del Hospital Clínico Veterinario Universidad de Concepción acá en Chillán. Hoy tenemos Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, Ley Cholito, la famosa Ley Cholito, que establece una serie de obligaciones que una persona contrae cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía y que sanciona el maltrato animal. ¿Qué le parece esta ley? ¿Qué le faltaría por hacer en este marco legal, doctor?
Es una buena iniciativa. Bien, es la mal llamada Ley Cholito, ¿cierto? Pero es la Ley 21.020, ¿bien? Que se reconoció como por un caso particular de maltrato animal, y eso promovió a que se haya acelerado el proceso legislativo. Es una interesante iniciativa, genera algunos sentido de responsabilidad, ¿bien? Los perros callejeros o las personas que permiten que sus perros intradomiciliarios salgan a la calle, que puedan generar un accidente de tránsito, puedan generar una mordida a alguien, que genere destrucción de basura, por ejemplo, promover la diseminación de enfermedades, lo sanciona.
Ya, pero...
¿Sí? Ese es el rol principal.
El rol principal, ya. Pero ¿y el maltrato animal también?
También. Sanciona y castiga con bueno, las penas no las manejo bien, pero hay sanción para las personas que generan maltrato animal, cualquiera sea su índole.
Ya, bueno, lamentablemente fue un episodio de violencia el que generó esta ley Cholito.
Exactamente.
¿Verdad? Lamentable que tengamos que llegar a hacer ley cuando pasan estas situaciones tremendas. Y en el marco legal de lo que pasa con esta ley Cholito, bueno, quizás mucha gente, como lo dice doctor usted, lo desconoce, sabe de qué se trata. Quizás nos podemos apoyar en esta ley para quienes han sufrido o ven a alguien que está haciendo un maltrato animal en la calle, en cualquier parte.
Claro, hay medios de denuncia, hay distintas instancias en la actualidad. Se puede hacer por abandono, por ejemplo, están los centros municipales que uno puede descargar información aquí. También a través de las autoridades pertinentes, que son los servicios de salud. Está también las policías, que también podrían jugar un rol para la obtención de la denuncia.
Bueno, decíamos que cada vez la gente está más informada, de repente mal informada, pero sí, ahora con las redes sociales se hace viral rápidamente si está sucediendo un caso de maltrato, y no solamente maltrato de pegar, doctor, maltrato de no tener a un perrito las condiciones que necesita.
Entregar su bienestar.
Claro, con sin comida, dejarlo solo, amarrados, abandonado, amarrados.
Que se han visto mucho.
Sí, es que pasa con eso cuando uno amarra a un perro mucho rato, o no, es que se porta mal, dice, lo amarran con una cadena y lo dejan todo el día. ¿Qué pasa con lo psicológico del perrito, con la situación en el ambiente? ¿Qué?
Bueno, es lo que antiguamente, voy a criar a mi perro mañoso y lo voy a amarrar al fondo del patio.
O sea, esa
no,
es la,
no le permites interacción. O sea, dentro de los primeros 6 meses, primer año de vida, comienza el concepto de sociabilización de él. Si tú la amarras al fondo del patio, que con suerte le vas a entregar un plato de comida y un plato de agua, pero no vas y no le entregas cariño, no juegas con él, es un individuo que va a generar cierta reacción adversa ante cualquier persona externa. Y ese es el que tú crías como cuidador. Pero en realidad es un sistema de protección que él tiene. Él no está criando nada. ¿Te fijas?
Nada, claro. Como dice, bueno, lo crío como un animal. Dice.
Exactamente. Pero si tú tienes a tu cachorro que está dentro de tu casa, que está compartiendo contigo, que
se sociabiliza,
que conoce a tus niños, que conoce a los niños de los vecinos, que juega con el gato, son pan de Dios. No estoy diciendo que todos sean buenos, hay algunos que nos muerden y que no quieren que nos acerquemos. No voy a particularizar en nadie, pero hay algunos que tienen mal genio. Pero la mayoría de nuestros pacientes se adaptan súper bien. Y de ahí está el concepto de la raza peligrosa, que no... Y que siempre se generó mucho debate. No, es que los Rottweiler son considerados raza peligrosa. Yo tengo pacientes Rottweiler de 60, 80 kilos que yo le abro la boca y le meto la mano dentro de su boca para revisar cómo tiene la estructura gingival, por ejemplo, y no me hace nada. Tengo Fox Terrier de 5, 8 kilos que no me puedo acercar con ellos porque son
realmente fieros, sí.
Entonces, el concepto de raza peligrosa no es tan así. Es un cúmulo.
Todo depende de cómo los criamos.
Todo depende de cómo tú los crías.
Qué importante saber eso, ¿eh? Porque siempre los catalogamos, los definimos por la raza. No, que ese es muy peligroso. No, que ese te va a hacer eso, ¿no?
El otro que está muy estigmatizado son los Pitbull.
También.
Mucho. Hay Pitbull que son un verdadero amor. Hay algunos que tienen temperamento potente y que no permiten a otros perros. ¿Te fijas? Es cierto, es verdad. Sí, uno no puede negar. Pero no se debe estigmatizar de que todos los individuos de la raza Rottweiler, Pitbull, son agresivos. Eso no es así.
Sí, pues, y también, bueno, también son agresivos, como lo podemos ver los perritos que están en la calle. Son agresivos porque están a la defensiva de lo que les pueda pasar.
Sí, claro. Bueno, ese es el problema de estos individuos que están en calle y que todo el mundo, o que acceden a la basura, que acceden a alimentación, que cada persona que va le entrega. Te fijas, mientras estén en la calle puede ocurrir de todo. Se van moldeando y remodelando su temperamento según las circunstancias que van viviendo.
Sí, sin duda.
Somos animales de costumbre. Y somos,
sí.
Somos animales.
Somos todos, sí. Bueno, le agradecemos por estar con nosotros, doctor Sergio Cofré González, académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y director del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción acá en Chillán, sobre este tema tan importante, relevante, tenencia responsable de mascotas. Cada vez tenemos más mascotas en nuestros hogares. Tenemos que hacernos responsables, entregarles cariño, amor. Como decíamos, no nos moldeamos, ellos se moldean a cómo los tratamos.
Somos animales de costumbre.
Sí, somos animales de costumbre. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
Muchas gracias, Marlene, a ustedes, y gracias por la invitación. Encantado.
Sí, para nosotros también un gusto. Que tenga buen día. Nosotros continuamos en Radio La Discusión.
Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10:30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.